compartiendo buenas vibras. Bienvenidos a un nuevo episodio de Compartiendo Buenas Vibras. El día de hoy nos acompaña Miss Nayeli Ibáñez para hablar un poco de la evolución del bullying a través de los años y la perspectiva de un profesor y un padre. Hola, Miss, ¿cómo está?
Bien, mi amor, muchas gracias. ¿Ustedes?
Bien,
muy bien, gracias.
Bueno, como sabemos bien, el bullying ha evolucionado mucho a través de los años. Y nosotros como adolescentes tenemos presente la parte de cómo se lleva a cabo en este momento, en este siglo. Pero tenemos duda de cómo se llevaba a cabo antes, cuando usted era adolescente.
Ayer. es diferente en cierta medida, pero siempre ha existido. El bullying no es algo nuevo. La única o la principal diferencia que yo le veo es la difusión. Antes, cuando a ti te buleaban en tu escuela y santo remedio, ahí acababa todo. Poca gente se enteraba. Y ahora, pues cualquiera tiene acceso y te acaban molestando y juzgando y presionando personas que nunca has visto en tu vida y que nunca vas a ver porque viven del otro lado del mundo. Y además, el problema que le veo hoy a esto es que se perpetúa en el tiempo, puesto que se queda ahí, ¿no? Siempre estará disponible un meme, un video, algo que haya puesto en desventaja a otra persona. Siempre va a estar ahí en la red. Eso es lo que ha cambiado.
Sí, obviamente, cuando tú subes algo, suben algo de ti, deja de ser de tu propiedad, o sea, ya es de dominio público y cualquier persona, como usted dice, en el mundo puede ver y hablar sobre ello.
Sí, entonces te pueden llegar ataques de todos lados, ¿no? No es solo tu entorno más cercano, no solo son tus compañeros del salón, es todo el mundo, literal, y eso es lo que hace la enorme diferencia.
Sabemos que ahora le llamamos bullying. Antes, ¿cómo le solían llamar?
No tenía un nombre, ¿eh? Pues te agarraban de encargo, pues. Te traían de su puerquito. Pero no tenía un nombre específico. Y pasaba. En cierta forma nos hacía mucho más resilientes a nosotros, ¿no? Éramos una generación que estaba mucho más preparada o mejor preparada para levantarnos, para hacer la piel dura, para tener el cuero duro ante la gente que te molesta o que te juzga. Aprendes a dejar ir las cosas que no te tocan o que no te hacen bien. Y ahora yo veo mucha en los adolescentes, pues esto, ¿no? Esta fragilidad. Y no sé si era porque nosotros antes, pues, no había de otra más que apechugar, ¿no?
Sí, obvio. Claro. Sí.
Y tenías que solucionarlo tú, perdón.
Yo tengo una duda. Antes, cuando te molestaban y le decías a tus papás, ¿qué decían los papás? ¿Qué decían los niños?
Resuélvelo.
Solo.
Resuélvelo. O sea, tu papá no se iba a ir a pelear a la escuela por ti. Porque además, otra vez, eran peleas mucho más justas. O sea, tú podías manejar que alguien en tu salón te molestara, pero hoy tú no puedes manejar que alguien en Tailandia ya te esté diciendo por qué no te pegas un tiro. Sí. ¿No? Es diferente la cantidad de presión. Antes era, pues, más fácil, ¿no? Y los chavitos pues se agarraban y se daban un tiro y listo, y tan amigos como siempre, y ya. Pero los papás, a nosotros, a mi generación, nos enseñaron a resolver nuestros propios problemas. No quiere decir que no estuvieran cerca, ¿no? Pero era el, bueno, pues, ponle un alto, ¿no? Y si sí. Te molesta, dile sí. Al maestro. Y si te vuelve a decir, pues vuelve a decir al maestro. Y si no, pues rómpele la cara, ¿no? O sea, solucionalo.
Sí.
Pero, otra vez, no eran cosas ni tan graves, ni había tanta gente alrededor, ¿no?
Sí, se quedaba ahí, o sea, no salía, o sea, se quedaba en tu casa y en la escuela, y eran diferentes maneras de molestarte, podían decir
que eras... Y al día siguiente se acababa, ¿me explicó?
Sí, al día siguiente se podían olvidar de eso, de, ay, ayer me molestaron, bueno, nuevo día, empecemos con el pie derecho.
Y aquí tienes que se hace perpetuo, ¿no? Se hace eterno, ahí estará para toda la vida.
¿Qué opina usted acerca de aquellas personas que, como había mencionado anteriormente, no las conoces, no son personas que realmente estén en tu vida y que hagan esto? ¿Qué opinan de esas personas?
A mí me parece muy triste. Y me parece que cada quien damos lo que tenemos en el corazón, ¿no? Y creo que el poder hacerle daño a alguien más utilizando una herramienta como una computadora, que ni siquiera es dar la cara, ¿no? Porque puedes tener un perfil falso. O poner tu mismo nombre, tu nombre de verdad, pero estás del otro lado del mundo. Entonces estás muy seguro, la distancia te da esta posibilidad de agredir sin que te agredan.
Sí, aunque no esté del otro lado del mundo, o sea, hay personas que molestan por internet y no son lo suficientemente como valientes para decirlo a la cara. O sea, si ya vas a molestar a alguien, ni siquiera tienen la valentía de decírselo de frente.
Exacto. O se esconden tras el anonimato que te puede dar, ¿no?
Sí.
Porque si antes, pues, estabas en el salón, pues, estabas en el salón y si yo te molestaba, me veías.
Sí.
Pero ahora, pues, cualquiera puede hacerlo y me parece que, otra vez, todos damos lo que tenemos en el corazón.
Sí.
¿No? Entonces, habría que rascarle un poquito también al lado del bully, ¿no? ¿Qué tiene en su corazón y por qué lo hace? Sin que esta sea necesariamente una justificación a su conducta, ¿no?
Sí, claro.
Pero aquellas personas que se esconden en la libertad que te da el internet, por ejemplo, para lastimar y para regalarle su porquería a las demás personas, me parece que es muy triste. Me parece que habla de lo que tienen ellos en su corazón.
Claro. Ahorita que estamos hablando del internet, el video que se hizo viral en Twitter, no sé si ya lo vio, de un niño en Australia que chiquito. Tiene 9 años, sí. Chiquitito, 9 años, que sufre enanismo. Entonces, su mamá ve a través del carro que lo están acariciando como si fuera un perro. Entonces, cuando el niño entra al carro, le pregunta qué pasa y el niño llora y llora y le dice... me quiero morir porque me están haciendo bullying. Me apareció el link del video, no pude verlo, le vi un segundo y dije no puedo.
Yo tampoco.
Y lo quité.
Yo también lo empecé a ver y, o sea, nada más me acuerdo y se me pone la piel chinita de ver la tristeza del niño, porque de verdad es desgarrador ver cómo un niño tan chiquito tiene esos pensamientos, o sea, qué tanto dolor está pasando para llegar a decir me quiero morir.
Y con esto quiero entrar un poco a la parte de cómo se desarrolló en una escuela. Quiero saber, usted como maestra, ¿cuál es su punto de vista acerca de la participación de los maestros dentro del bullying?
¿Cómo la participación de los maestros? Bueno, ¿Los maestros que bulean a sus alumnos?
No. ¿Qué tanto debería estar involucrado un maestro en casos de acoso escolar?
Yo creo que un maestro tiene exactamente la misma responsabilidad que cualquier otra persona. Todos tenemos la responsabilidad de actuar. Sí, todos. Sí. No importa si eres un maestro, si eres un papá, si eres un policía, sí. Si eres un estudiante. ¿Me explico? Cuando tú eres testigo de algo así, tienes la responsabilidad moral de hacer algo. No importa que seas un maestro o no. Eso lo tienes que hacer siempre. Si tú eres testigo de... que alguien está siendo molestado, que alguien está siendo lastimado, tienes que hacer algo. No importa el rol que juegues dentro de ese lugar. No es una responsabilidad. Yo no lo haría por ser maestra. Sí. ¿Me explicó? No es, ay, intervengo porque soy maestra. No, intervengo porque tengo que intervenir, porque no está bien. Punto. No importa que seas maestra o seas una persona de intendencia.
Sí, por supuesto.
No pasa por el rol del maestro.
Usted como maestra, al observar algún tipo de bullying, ¿cómo puede lidiar usted con eso? O sea, ¿qué hace usted?
Pues primero hablo con las partes por separado, ¿no? Y trato de entender de dónde viene y cuál es el fondo y qué es lo que está pasando, cuál es de verdad la situación. Con base en eso, bueno, se tomarán las acciones que se tengan que tomar, pero sí creo que tiene que haber una política... de cero tolerancia.
Sí.
Punto. Sí, sí es porque la persona puede tener mucho dolor en su corazón. Eso no importa. Tenemos que atenderte a ti por otro lado. Pero tú no puedes justificar el lastimar a nadie más porque tú estás sintiendo dolor, ¿no? Entonces ve y arregla tus problemas y haz lo que tengas que hacer y te ayudaremos desde la trinchera que tengamos que ayudarte, pero aquí esto no se permite y punto. No podemos ser tolerantes ante ninguna actitud o ninguna acción que lastime a otra persona. Necesitamos ser totalmente... Es el único espacio en el que yo prefiero la intolerancia, ¿no? O en el que promovería yo el ser totalmente intolerantes.
Sí.
El racismo, el clasismo, el bullying. No hay manera, sí. No.
¿Qué le dirá usted a aquellas personas que ven, pero no hacen algo por detenerlo?
Que son igual de culpables o peor. Siempre lo he dicho. Aquel que se detiene a grabar, por ejemplo, ¿no? En estos videos, ¿no? y no en el del niñito específicamente, pero en cualquier otro video donde están los amigos grabando o la gente grabando, hasta incluso como para levantar una denuncia, ¿no? Aunque sea en redes sociales de lo que está pasando, me parece que antes de ponerte a grabar tienes que meter las manos. Sí, tienes que intervenir. Sí. El no hacerlo, aunque tú digas que era para denunciar, te hace tan cómplice como el que lo está haciendo.
Sí, por supuesto.
Sí, porque es como una forma de aceptación, es como, okay, sé que está mal, pero lo acepto, no es mi problema, no me voy a meter. Cosa que no está bien, no debería pasar.
El día que dejemos de pensar, este no es mi problema, en el mundo va a empezar a haber cambios.
Sí.
¿No? El día que yo deje de decir, es que no es mi problema, no, sí es, ¿no? Es que no es mi problema que haya un niñito en medio de la calle llorando. No, sí es tu problema. Es que no es mi problema que a la chava la estén golpeando. No, sí es mi problema.
Sí, porque ya lo vi y no hice nada.
No es mi problema que el chavo venda droga. No, sí es mi problema. Sí es mi problema. Y es el problema de todos. Y mientras sigamos con esta actitud de, bueno, pues mientras no me afecte a mí... No es mi problema, y entonces lo voy a grabar para subirlo a internet y decir que qué mala onda es este chavo que está grabando. No, te metes y lo paras.
Claro.
Punto.
Creo que nos quejamos mucho de la sociedad sin darnos cuenta que la sociedad lo hacemos nosotros. Y son esos mismos actos de, no es mi problema que venda droga, pero vivo en esta sociedad y me tengo que preocupar por ella. Entonces creo que es como, si trabajamos en conjunto entre todos, lo podemos terminar más rápido.
No es mi problema que vendan los exámenes, yo no los compro. No, pero sí sabes que los venden. O no es mi problema que mi vecino se robe la luz. No, pero sabes que se la roba. O no es mi problema... No, sí es tu problema.
Sí, nos quejamos de la sociedad.
Es que yo no tiré la basura. Pues sí, pero viste que alguien la tiró.
Claro,
¿no?
Sí, totalmente.
Nos quejamos de la sociedad en la que vivimos, pero no hacemos nada para cambiarla. O sea, vemos que hay personas que hacen cosas mal y no nos tomamos el tiempo de decir como, oye, para, esto está mal.
Es que acabo de ver que secuestraron a una chava. ¿Qué hiciste? No me digas, te acabo de ver que la secuestraron, ¿no? Bueno, ¿qué hiciste? ¿Le hablaste a la policía? ¿Dónde está el reporte? ¿Le chocaste el coche? Claro. ¿Qué hiciste?
Me gustaría preguntarle, Miss, ¿qué recomendaciones le daría a la gente que ve y no hace nada? Porque sé que nosotros lo vemos como, bueno, hay que hacer algo, pero hay gente que de verdad no tiene como esta parte de que se le ocurra hacerlo. ¿Qué podemos hacer para que estas personas sí pongan manos en acción?
Yo creo que lo que hacen es suficiente, ¿me explico? Es... crear esta conciencia y poco a poco este despertar, sobre todo en sus generaciones, que son un poco egoístas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que están acostumbrados a pensar en ustedes. Este tipo de espacios y este tipo de acciones creo que hacen muchísimo, ¿no? Si nosotros le enseñamos a la gente, podemos decir mucho, pero no sirve de nada si no hay acciones que respalden nuestras palabras. Entonces tenemos que enseñarle a la gente con el ejemplo. Entonces tú ves que alguien no lo hace, bueno, lo haces tú y le dices, ven, ayúdame.
Okay.
¿No? Se hace así, se predica con el ejemplo. Sí. De nada sirve hablar, todos lo podemos hacer y es muy fácil. Las palabras tienen que ir siempre respaldadas con hechos, porque si no cuentan, se las lleva el viento.
Sí. Y ahora me quiero meter un poquito a la parte de un padre. Aparte de ser maestra, también es padre. ¿Qué consejo le daría a sus hijas para lidiar con el bullying como víctima, como testigo? Y bueno, ahí me quedo.
No, porque a la tercera no llegan.
Sí, sí, no. Exacto.
Mira, no creo que le quiera dar consejos de cómo ser
bullying. No. Es más, le quitaría las ganas de ser bullying. ¿Qué haces? Como mamá es muy complicado, porque te sale esta parte de mamá gallina... / león, ¿no? Y quieres comerte al mundo entero para que no toquen a tu pimpollito, ¿no?
A tu polluelo.
A tu polluelito. Pero al mismo tiempo tienes que saber meter distancia y decir un poco lo que nos hacían a nosotros. Sí. Resuélvelo.
Sí.
Mientras tú intentes darles las herramientas... ¿Y qué quiero decir con resuélvelo? Es... O sea, obviamente hay niveles. Sí. ¿Me explico? Uh-huh. Y creo que la comunicación con los papás... o de papás e hijos es básica. Pero sí tenemos que darles las herramientas a nuestros hijos para aprender a enfrentar las cosas, pero también para decir, no puedo con esto.
Sí.
¿No? Claro. O sea, tienen que saber cuál es la diferencia entre, esto lo puedo manejar, o te puedo contar, ¿me explico? Y yo sé que tú vas a estar ahí, O sea, yo trato siempre de mantenerme siempre de mis hijas, dándoles la opción a que sean ellas las que aprendan a resolver los problemas, porque yo no voy a estar toda la vida. Evidentemente, el día que es necesario, con permiso, buenas tardes, me explico, me meto.
Sí.
Porque ese es mi papel como mamá, protegerlas. ¿Y qué consejos les doy? Pues siempre le digo que gente difícil o gente que tenga cosas feas en su corazón, te las vas a encontrar toda la vida. Y que esto es siempre como un regalo, ¿no? Que la vida es así. Que si yo tengo un regalo y te lo doy, ¿no? Y es un regalo muy bonito y envuelto, me vas a decir gracias. Y entonces te lo quedas, porque es lo que yo te estoy dando. Pero si yo te doy una bolsa con la caca de mi perro, pues no la aceptas. ¿Me explico?
Sí, sí.
Toma de la gente lo que le suma a tu vida. Punto. Tú no puedes controlar lo que la gente te da, pero sí puedes controlar cómo lo recibes o si lo recibes y qué haces con eso. Y eso es lo que trato de enseñarle a mis hijas, ¿no? No vas a poder controlar que no haya bullies. No vas a poder controlar que alguien te moleste o trate de lastimarte. Pero sí puedes decidir qué poder le das a esas personas en tu vida.
Claro.
Y sí puedes controlar qué haces tú con esa bolsa que te están regalando, ¿no? O la guardas o la tiras.
Sí, sí, sí. Claro. Me parece una opinión muy inteligente lo que hizo de saber cuándo pedir ayuda a los papás, pero también saber comunicarte con ellos. O sea, saber actuar tú solo como niño, pero también decir cuando ya no puedo y esto se está saliendo de mi control y necesito ayuda. Creo que es súper importante el poder decir puedo con esto y lo puedo controlar yo solo y poder discernir.
Discernir.
Poder elegir cuándo pedir ayuda y poder hacerlo sin pena.
Ojo, yo creo que ahí hay una línea muy delgadita porque muchas veces podríamos decir no les digo y ya porque creo que lo puedo resolver y ya hasta que claro. La tengo aquí. Yo creo que la comunicación tiene que ser de todos los días.
¿Sí?
¿Me explico? O sea, no es que a mí mis hijas lleguen y me cuenten, ay, la semana pasada me molestaron, pero ya lo resolví. O sea, yo trato que la comunicación sea todos los días. Y vuelto y le digo, ¿lo resuelves tú? ¿Puedes hacerlo? Sí. Ok. ¿Quieres que me meta? No, ok. ¿Quieres que me meta? Sí, vas. ¿No?
Sí, claro.
O sea, pero tampoco debemos enseñarles a nuestros niños y soltarlos a decir, pues lo tienes que resolver tú todo, porque habrá cosas que ellos crean que pueden resolver y de repente se vean envueltos en algo que no, ¿no? Entonces yo creo que la comunicación debe ser constante. Los papás debemos de saber cuáles son las batallas que están peleando nuestros hijos todos los días, pero no podemos ser adivinos,
sí,
¿no? Y entonces te enfrentas al, yo soy la mamá, tú te subes al coche, yo llegué por ti a la escuela y te digo, ¿cómo te fue, mi amor?
Bien.
La pregunta de siempre.
¡Adiós!
Sí. Algo no está bien.
¿Me explico? ¿O sí? ¿O no?
Pero explícame más, ¿no?
Sí, pero cuéntame, expláyate.
A ver, pero dime, cuéntame. ¡Ay, mamá! No, pues nada, bien.
Sí.
O sea, entonces yo, mamá, puedo hacer muchísimos intentos, pero tu hija... También los tienes que hacer.
Sí, o sea, si la otra...
La comunicación siempre es de dos vías.
Sí, 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 sí. Obvio, si la otra persona, si los niños no ponemos de nuestra parte y nos cerramos, mi mamá siempre me dice, no tengo bolita de cristal para adivinar lo que estás pensando. O sea, si no me dices, no voy a saber cómo te sientes, si te necesito ayudar, si puedes sola, si estás bien, si estás mal.
Claro. ¿Es de dos?
Sí, siempre.
Claro.
¿Qué consejo darle a aquellos papás que les dicen... Papá, mamá, sufro de bullying y que ellos te dicen, no seas exagerado, no pasa nada?
Mira, yo creo que más vale pecar de inocente, ¿eh? Yo creo que nunca hay que minimizar los sentimientos de nuestros hijos o de ninguna otra persona. Siempre hay que tener los oídos abiertos y estar como muy consciente de que tal vez lo que para ti podría ser una exageración, para alguien más puede ser muy doloroso. Todos tenemos diferentes habilidades y diferentes formas de llevar las cosas. Entonces, posiblemente yo tenga algo dentro de mi historia de vida que me haga imposible lidiar con X situación, ¿no? Pero para ti es mucho, mucho más fácil. Entonces, no podemos hacer menos los sentimientos de alguien más, ¿no? Cuando alguien te dice, me siento mal o está pasando, tienes que prestar oídos.
Sí.
Y ya después platicarlo y decir, mira, esto es algo que va a pasar todos los días, esto te va a pasar toda la vida, o esto no es tan grave por esto y esto y esto porque lo puedes solucionar. pero no podemos ponerle valor, porque lo que es importante para mí no necesariamente es importante para ti y viceversa, ¿no? Sí,
100%. Yo, añadiendo a eso, creo que tampoco deberíamos de comparar situaciones, ¿no? Que una es, a tus ojos se vea enorme y la otra se vea chiquita, pero para la persona, y desde mi punto de vista, tienen el mismo valor.
Fíjate que en inglés eso se llama validation. Uh-huh. Y es el darle el valor a cada cosa.
Sí.
O sea, si mis papás están divorciando, ese es un problema para mí.
Sí, porque ¿no? usted lo está viviendo, o sea,
yo lo estoy viviendo. Es mi problema. Es mi problema. Y ese, en ese momento es mi mundo. Pero lo último que necesito es que alguien llegue y me diga, ay, pues sí, pero podrías tener cáncer, ¿eh? Bueno, no tengo cáncer, mis papás están divorciando y punto. Y este es mi problema. Claro. Hoy, ¿no?
Sí.
Sí, posiblemente haya gente que tenga otro tipo de problemas. Pero no porque no tenga cáncer, no quiere decir que mi problema no es...
Importante, o porque
los, todos los papás se divorcian, no quiere decir que no sea, que no me pueda doler o que no sea importante para mí.
Sí, o que no, no pueda sentir lo que estás sintiendo o que alguien más le tenga que decir como sentirse de, ah, no te preocupes, se va a pasar. Sí, sé que se va a pasar, pero en el momento estoy mal, me estoy sintiendo así.
Por supuesto. Eso se llama validation. Y es darle, o sea, es válido, ¿me explico? No necesito tener una enfermedad de muerte para poderme sentir mal. Me puedo sentir mal porque reprobé, me puedo sentir mal porque mis papás están divorciados, me puedo sentir mal porque estoy enfermo, me puedo sentir mal porque sí, porque reprobé, me puedo sentir mal porque así es la vida. Y no podemos decir, ay, no, no te puedes sentir mal, o, ay, bueno, sí, o, ay, no. O sea, los sentimientos nunca son buenos o malos, ¿me explico? No, no podemos ponerle, ay, estás mal, no.
Justo sí, hace una semana dimos unos talleres a los papás del Colegio Wexford de cómo escuchar a sus hijos, y eso era una parte súper importante, el que cuando les contaran sus sentimientos, no negarlos, o sea, aceptar que había un problema para entonces poderlo solucionar. Bueno, ahora decir, no, no te sientas así, o no llores, o eso no es tan importante, o así, como decir, ok, esto te está lastimando y lo vamos a solucionar juntos.
Sabes que como papá, a mí me da... Yo creo que es súper importante que como papás escuchemos, ¿no?
Sí.
Si hoy mi hija de 8 años llega y me dice, mamá, tengo un problema. Digo, ¿qué problema puede tener una niña de 8 años, no? Pues resulta que su problema es que se peleó con su amiga. Yo me tengo que dar el tiempo de sentarme y escucharla.
Sí, por supuesto.
¿Me explico? Porque hoy ese es su mundo.
Sí, ¿no? Para su edad ese es su problema.
Ese es su problemón. Para mí, que tengo 44, no lo es. Pero para ella... Es la tragedia griega, o sea, ¿no?
Sí, sí. Obvio,
pero
sí.
¿Qué pasa si yo no escucho o yo le digo, ay, eso no es importante? El día que tenga 16 y alguien le ofrezca una línea de coca, tampoco me lo va a explicar. Porque para mí no es importante.
Sí.
¿Me
sí,
explico? O el día que truene con su primer novio, pues tampoco me lo va a contar porque sí, no es importante.
Sí,
entonces,
claro.
Si no le doy importancia a los pequeños detalles, ¿por qué tendría que darle importancia a los grandes? ¿Me explico? Claro.
Sí. Se va a cerrar su como sí. línea de comunicación
por
en
supuesto.
El aspecto de no le importó mi problema, entonces ¿para qué seguirle contando? ¿Para qué seguir intentando?
Y hoy es una tontería, evidentemente, si se pelea con su mejor amiga, porque todos sabemos que se va a contentar,
sí.
¿no?
Sí.
Pero evidentemente en el futuro habrá otro tipo de problemas. Y si ella cree que no puede llegar y contarme cómo se siente para contarme las pequeñas cosas, pues tampoco me va a contar las grandes.
Sí, no.
Claro, es ir construyendo la confianza poco a poco.
Por supuesto.
Y bueno, ya para cerrar, quería preguntarle, ¿qué consejo le daría a todas las personas que de una u otra manera están involucradas en el bullying? Y me refiero a padres de familia, mejores amigos, hermanos, maestros... Todo tipo de persona que tiene una relación con el bullying y que es activa.
Ok. Mira, la primera cosa que yo le diría es, a ti que sientes poder a lastimar a alguien más, que eres quien siente que tiene el control, revísate. Revísate en tu corazón y ve cuáles son las cosas que te están haciendo daño. A quien lo recibe le diría, acércate a alguien. No estás solo, busca ayuda, habla, no tienes que cargar con esto solo. A los maestros, a los papás, a los amigos y en general a todos los que somos parte de la sociedad es abramos los ojos y no lo permitamos. involucrémonos, seamos mejores personas, no lo permitamos, no volteemos para el otro lado, no tomemos el camino fácil de no es mi problema, sí es nuestro problema, es el tuyo y el mío. El bullying y el acoso escolar o el acoso en la calle es problema de todos y necesitamos involucrarnos todos, desde la trinchera que nos toque.
Pues sí, muchísimas gracias. No podría estar más de acuerdo. Y creo que todos en esta mesa estamos...
súper de acuerdo.
Totalmente.
Muy de acuerdo con lo que acaba de decir.
Sí, la verdad es que me dio como más herramientas para saber cómo hablar con los demás sobre el bullying y como diferentes perspectivas que digo, wow, todo... O sea, muchas personas deberían pensar así.
Ay, mi amor.
A ustedes escuchas, los invitamos a compartirnos su experiencia por redes sociales. Siempre estamos abiertos a que nos cuenten su historia, a que nos den un consejo, a que nos den alguna sugerencia. Siempre van a tener las puertas abiertas y que siempre tienen un espacio con nosotras en la actitud del cambio.
Nos pueden contactar en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y en Facebook como La Actitud del Cambio y en Instagram como La Actitud El Cambio.
Recuerden que son ustedes los que enriquecen este podcast y es para ustedes y esperamos nos sigan escuchando porque aquí estaremos para hablarles siempre. Nos vemos en la próxima.
Y este episodio está dedicado a todos los padres que fueron a escucharnos cómo ser un buen escucha y a nuestro productor Omar Díaz León. Un saludo para todos, nos vemos en el siguiente episodio.